Muy buenas tardes, la 1:32 de este día, 1:32 PM, el día 4 de octubre de 2017. Un día de divergencia en los mercados financieros. Vamos a comentar en detalle con Matías Urrutia, pero la bolsa sube en Estados Unidos y sube en Chile y cae fuerte en varias partes de Europa. El caso particular del IBEX 35, que está terminando sus transacciones con una caída de 2,84%, más fuerte aún que la que veíamos en la mañana, que rondaba el 2,5%. Mientras tanto, el S&P está teniendo una recuperación interesante, a contar de niveles de 2530. En una mañana marcada por los datos de empleo en Estados Unidos, se generaron 135.000 puestos de trabajo en septiembre, un descenso frente a los 93.000, pero un dato superior a las estimaciones, que esperaban 125.000. Mientras tanto, en Chile el dólar se transa en 6.3165, cayendo 0,28% para el desazón de quienes creen que la cosa va a andar más arriba. El tema de la mañana, y lo dejamos esbozado, fue el remate de bonos del Banco Central. Íbamos a hablar de ello con Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Antras, quien nos dijo que a esta hora ya debiese haber noticias al respecto. Lo estamos llamando y luego vamos a hablar con Enrique Castelló, experto principal del Comité Económico Social de la Unión Europea, quien vino a una conferencia que se organiza el viernes 6 de octubre, o sea, pasado mañana, con el Banco Santander organiza esto, que se llama El Futuro Comienza en el Aula, Educación Financiera para Toda la Vida, que es un tema importante, sobre todo en el contexto de ciertos problemas que han habido con compañías financieras en Chile. Vamos a comenzar entonces con Matías Urrutia para que nos dé un recorrido de lo que está pasando en los mercados, donde destacan nuevamente las transacciones y las subidas de SQMB y las cascadas. Tengo un artículo bien interesante que te voy a comentar, Matías, al respecto cuando lleguemos a ese punto. ¿Cómo te va, Matías?
Hola, Urrutia. ¿Cómo están?
¿Bien y tú?
Bien, te dejaron solo hoy día.
Me dejaron solo, pero estoy acompañado por ti.
Está bien.
¿Ah? Tú me acompañas a través del teléfono.
Trataremos de estar a la altura entonces, ningún problema.
Sí, no te preocupes, si no, no te habríamos dejado de llamar. Si eres por algo, eres amigo de la casa.
Está bien.
Oye, cuéntanos, ¿qué ocurre?
A ver, bueno, efectivamente, como conversamos en la mañana, fue la licitación, se la llevaron, fue adjudicada, efectivamente.
Que fue adjudicada.
Fue adjudicada.
Ahora explica un poco el problema para los que no escucharon en la mañana.
Ok, a principio de septiembre, la primera semana, había una licitación, un bono que es alrededor de 26 años, que era un monto relevante para el mercado, algo así como 100 mil millones de pesos, eran pesos, y a la tasa que estaba ese minuto el benchmark era 5.15.
Estamos hablando de Chile, Banco Central emitiendo bonos.
Bono del Tesoro. Del Tesoro, sí, en pesos, a un duration, un plazo más o menos de 26 años, uh-huh. Y hubo poco interés a la tasa a la cual el banco, Hacienda quería que se adjudicase los papeles. Eso quiere decir que los inversionistas le exigían un mayor retorno a ese riesgo asociado por plazo y por la coyuntura local, exactamente.
Que es consistente con la clasificación de riesgo más mala que ha tenido Chile, por ejemplo.
Así es.
O sea, el hecho que el deudor tenga menos calidad hace que tú exijas más retorno.
Una prima mayor, exactamente. Entonces fue desierto en su minuto, y lo que hizo, Tesorería, es que este mismo monto lo dividió en dos cortes. La primera licitación fue el 21 de septiembre, que fue por la mitad, poco más de la mitad en realidad, y también fue desierto. En ese minuto la tasa benchmark, con lo cual se transaban bonos similares a igual riesgo, estaba alrededor del 5.15, okay. ¿Ya? Hoy día se esperaba la licitación del segundo tranche que faltaba restante, con una tasa de mercado que había subido ya a 10 pip, producto
525.
Principalmente 5.25, que fue arrastrada por el Tesoro en Estados Unidos, y esa tasa hoy día se adjudicó la licitación al 5.30 corto, o sea, 5 pips sobre el benchmark de mercado. Se lo adjudicaron un 42,4% los bancos y un 57,6%, o la diferencia, AFP, instituciones financieras. Okay. En la parte que está asignado a los bancos, que es el 42%, gran parte de ese porcentaje debe ser de, que lo vamos a ver en dos días más con cifras duras del Banco Central, inversionistas extranjeros que a través de los bancos dejan la orden y se activan o compran los bonos, digamos. Eso hizo que el dólar ayer cayese 6 pesos, más digamos, un debilitamiento global del dólar que vimos, pero Chile ayer se fue un poco más de un 1% la apreciación que tuvimos con respecto al cierre del día anterior del lunes, y eso es coherente un poco con una expectativa de un mayor flujo. Una vez conocida la licitación, el dólar que llegó a testear la zona del 29.5, estuvimos bajo la zona del 6.30, en este minuto está en 6.31.30, 6.31.70.
Perfecto.
¿Qué es lo que queríamos esperar en los bonos? Que el tranche que fue, no se adjudicó el primer tranche, probablemente vamos a conocer exactamente una fecha futura, lo irán a publicar probablemente hoy día o mañana, vamos a saber cuál va a ser la fecha en la cual...
¿Y con una tasa de cupón mayor?
Con una tasa caro, seguramente ya el tesorería va a tener, digamos, dentro de su escenario piso, la tasa a la cual se adjudicó la que acabamos de conocer, digamos, que fue el 5.30.
Ok. Uh-huh. Estamos hablando en realidad de tasa de descuento, no tasa de cupón. Okay.
Estamos hablando de la tasa, sí, del papel.
Descuento del papel. Oye, entonces, lo que ha pasado, y no sé qué tan recurrente puede ser, de que los inversionistas a esas tasas de descuento que estaban planificadas no están dispuestos a comprar papeles del Estado chileno, lo que es consistente con un mayor endeudamiento y una menor clasificación de riesgo. ¿Eso es un fenómeno que sea de qué tan seguido? ¿Que quieren desiertas las licitaciones?
No muy seguido. Lo que ocurre, yo creo, principalmente es que acá lo que ha afectado más que la tasa es el plazo. Es un plazo largo,
muy largo.
26 años. Y si uno espera que, en general, uno ve las tasas largas que hay a nivel mundial, en Europa o en Estados Unidos, que son tasas históricamente bajas, y uno es esperar que independiente puedan caer en el margen, lo más probable es que los próximos años tendan a subir. Uno le exige que estar más cubierto, entonces le exige una tasa mayor para estar cubierto ante esas alzas futuras que va a tener el bono, digamos.
Claro.
Esa es la razón.
Está corriendo un riesgo a largo plazo, entonces no es tan fácil meterse.
La expectativa era ser que, o digamos lo racional en el escenario actual, es que uno era privilegiar el duration corto, o quiere decir que las tasas cortas por sobre las largas, esperando justamente que la curva de tasas
se empine,
como se llama en el fondo, pero por lo tanto era un bono que era más difícil de colocar.
Ok. Mm. Bueno, entonces le pegó al dólar eso, y el resto de los indicadores comentamos que...
Sí,
se cayó el dólar, entonces, o sea, se devolvió más bien de 6.20 a 6.31.
Sí, a ver, cayó el dólar ayer, ahora está recuperando algo. ¿Por qué? Porque hoy día habla Yellen, ahora en la tarde, y habla Draghi también, pero Yellen es lo más importante porque hoy día el mercado está un poco nervioso, más que sobre los movimientos tasa que ya más o menos están preciados, ya están conocidos, ya ha sido bastante explícita, sobre... si es que el próximo año va a seguir o no va a seguir. Hay que recordar que vence su plazo.
Están buscando reemplazante, o tienen shortlist.
Hoy día hay un shortlist, y el que corre con mayor ventaja es Cohen, Gary Cohen, se llama en realidad, o Gary Cohn, en realidad. Mm-hmm. Pero lo más importante es que esta persona tiene un bastante más dovish en las tasas, o sea, más bajista, pero lo que más importa, yo creo que es lo que el mercado está focalizado, es que, como viene el sector, digamos, financiero, bastante más proclive a disminuir las restricciones financieras que hay en el mercado norteamericano hoy día. Que Fischer y Yellen han sido bastante duros en no ceder terreno.
No es regular.
Así es. Y entonces eso, yo creo que el mercado va a estar un poco atento el día que ocurre, cómo viene la mano, si efectivamente ya está dispuesto o no a seguir, a pesar que la decisión en realidad es de Donald Trump. Pero eso, yo creo que el mercado le va a dar cierta volatilidad. Mañana tenemos acá, vamos a conocer el IMASEC, que se espera alrededor de 2.8. Vamos a conocer el viernes IPC acá, se esperamos 0.3. Y vamos a conocer el dato de empleo en Estados Unidos, que como bien tú dijiste, conocimos hoy día la ADP, que es el dato de empleos privados, que si bien estuvo en línea... en términos generales fue un buen dato, porque la expectativa era que si venía con algún sesgo iba a ser más mala la cifra, y iba a ser más mala básicamente por el impacto que tuvieron el huracán de Harvey y Irma.
Ok.
Entonces...
Oye, cuéntanos cómo está la bolsa.
A ver, la bolsa en términos de índice o IPSA está un 0.36 arriba. Hoy día lo que estamos viendo es que en el caso, bueno, las cascadas... siguen subiendo, han estado bastante en boga, y una de las razones que le está pegando, hay que recordar que es feriado en China toda esta semana,
sí.
Por lo tanto los commodities también están bastante estables, pero en términos generales el ETF, que es como un fondo índice para los que no conocen del litio, está subiendo un 2.3%.
Estaba mirando justo un artículo que te iba a comentar que habla de este índice y de cuánto ha subido, 50%, que es el LIT, no sé si estaba hablando el mismo, Global X Lithium and Battery Tech, que tiene... varias compañías asociadas a la producción de litio y baterías.
Uh-huh.
Pero que también se habla de una posible burbuja aquí. O sea, la cosa está efectivamente muy muy dinámica, para arriba o para abajo. Pero por lo menos Sukimich sigue subiendo y las cascadas también.
Así es. Exactamente. Uh-huh. Es el índice que hoy día están, digamos, lo que estamos conversando acá en el área de estudios. están utilizando un poco para ver el cuál debe ser el pricing correcto o digamos...
Para tratar de asociarlo a algo.
Así es. Y después, bueno, hay que recordar que ya el lunes cuando se abra el mercado chino, los commodities van a ajustar, el hierro, el cobre, etcétera, un poco en base a los fundamentos. Ahora hay más un factor especulativo.
De acuerdo. Oye, suben entonces las cascadas. Lo que está subiendo también el BBVA Chile, producto de una conversación que parece que habría otro interesado además del sudamericano.
Sí. Sí, bueno, se supone que está bastante avanzado con Scotiabank en la adquisición del banco. Entiendo que Salvador Saiz, de hecho, tenía un viaje que lo pospuso un poco para...
Eso salió en el pulso, ya.
Así es. Así que, bueno, vamos a estar ahí, va a estar el tema dando vueltas. Yo creo que por ahora son solamente rumores. Normalmente, cuando los que han estado en un banco, cuando se saben estas cosas, uno lo sabe cuando ya está hecho, digamos. Claro. O sea, todo lo otro es rumor nomás. Pero sí, al final le ha dado mayor impulso a la bolsa, está atractivo. Hay que recordar que la bolsa ha tenido un upside este año, bueno, sobre el 30%.
Nos acercamos a los 5.500 puntos, ahí lo voy a decir.
Sí, está 5.438. Creo que en algún minuto lo conversamos un par de semanas atrás, que incluso tenía un target, bueno, a 5.300, después era 5.600. Pero bueno, al final uno ve que una tendencia no solamente en Chile, es una tendencia global. Nosotros, si lo vemos por factores internos, con el cambio probablemente caer de gobierno, y si se da la lógica, va a tener un impulso extra. Venimos también con un arrastre bastante malo en términos de inversión, que en la medida que se reactiva presionaron el crecimiento, y todo eso es un círculo virtuoso que yo creo que le va a dar un auge o un impulso extra a la bolsa. O sea, tiene espacio para seguir subiendo, eso es lo que yo creo, por lo menos.
Perfecto. Ok, Matías.
Bueno, que esté muy bien.
Muchísimas gracias, Matías Urrutia, de Bantrust, con una visión de cómo están operando los mercados. Tenemos entrevistado a Enrique Castelló, de experto económico de la Unión Europea, pero antes de ir a conversar con él, les cuento que Rotary Kraus, ahora tu edad es igual a tu descuento. Tú te acercas en marcos ópticos a Rotary Kraus, dices tu edad y vas a recibir un equivalente porcentual en descuento en tu compra. Adicionalmente, hay una mención acá especial de LATAM a volar. LATAM.com, porque hasta mañana todos los pasajes para recorrer Chile están regalados. A volar por Chile con LATAM. Por ejemplo, comprar a Calama para ir a San Pedro cuesta 33 mil pesos de ida y vuelta, con tasas incluidas, una cosa impresionante. Y Entel, te puede llegar tu Samsung Galaxy J5 o un LG K10 con pago mínimo inicial de $19.990 contratando un plan de 25 gigas. Y Almagro te permite cambiarte de departamento entregando en parte pago tu vivienda actual. Esto lo han hecho más de 600 veces en Almagro, así que tienen mucha experiencia y te permiten dejar 0% de pie en los proyectos con entrega a 2017-2018. Más información en almagro.cl. Almagro, vivir superior. Entonces tenemos en línea a don Enrique Castelló, experto principal del Comité Económico y Social de la Unión Europea. Todo esto en una visita que está organizada en el contexto de un seminario del Santander que se llama El Futuro Comienza en el Aula, Educación Financiera para la Vida. Don Gracias. Enrique, ¿cómo está?
Pues muy bien, encantado de saludarle.
Igualmente, si se pone el teléfono más cerca del...
¿Me oye ahora?
Ahí se escucha bien, se escucha bien. Oiga, cuéntenos un poco de qué se trata este seminario y cuáles son los elementos que ustedes tratan. Todo esto en el contexto además de un esfuerzo de la Unión Europea para promover lo que es la educación financiera.
Evidentemente el propio título del seminario internacional ya lo dice, ¿no? Es decir, que la educación financiera tiene que empezar en edad temprana, es decir, en el aula. Pero además, si tenemos en cuenta el ciclo biológico de la persona, no solamente es una cosa de niños, sino también de adultos. Por lo tanto, lo que se trata es de explicar, exponer, sensibilizar y concienciar sobre las finanzas que forman parte de la vida diaria de las personas. Y el nivel de conocimientos financieros, pues a nivel mundial es un problema porque el nivel es sumamente bajo. Piense usted que 2 de cada 3 se consideran pues analfabetos en materia financiera. Con lo cual tenemos un reto pues muy importante para los próximos años.
Sobre todo además que considerando que el índice de analfabetismo, ya no financiero sino que matemático, en muchos países y en particular en Chile es bastante alto. La gente estudia muchos años matemáticas pero no aprende o rápidamente olvida. ¿Cómo es el challenge ahí de explicar finanzas cuando tu base también tiene problemas en las matemáticas?
Sí. Bien, aparte de las matemáticas, y obviamente detrás está el informe PISA, que es a nivel mundial el que refleja un poco los rankings por países de cómo estamos. Yo insistiría mucho también en la formación económica, porque no podemos desligar economía y finanzas, van totalmente unidos. Por ejemplo, en las encuestas que se ha hecho por la propia OCDE, lo que sí queda reflejado que los niños de 15 años, en distintos países, empezó con 19 países en 2012, pues están muy alejados de los aspectos económicos de la vida diaria. Por ejemplo, no saben interpretar una factura, no conocen lo que es un presupuesto familiar y ni siquiera si hay que pagar impuestos. Entonces, esto es una parte importante. Lo que sucede cuando se habla de las matemáticas es porque en algunas instituciones, al no ser una asignatura obligatoria a la educación financiera, que por todos los medios hay que procurar que forme parte del currículum escolar, pues forma parte de una asignatura como las matemáticas en otros centros dentro de la rama de las ciencias sociales o incluso como una asignatura optativa dentro de la enseñanza secundaria. Pero la meta tiene que ser que sea una disciplina, así es como se recoge en los países más avanzados de la Unión Europea, como puede ser el Reino Unido, Holanda, Finlandia, etcétera, que la meta es esa, aunque hay que empezar gradualmente, que no es poco, porque dentro de cada institución, obviamente, pública, privada o semi-privada, pues tienen sus propios códigos de conducta y sus propias directrices. Pero hay que aunar sistema educativo con sistema financiero y consumidores.
Don Enrique, ¿y por qué la importancia? Porque yo estoy de acuerdo que es muy importante, pero ¿cuál es su visión y de la Unión Europea respecto a la importancia que tiene estar educado financieramente? Se lo digo desde un programa que llevamos ya varios años conversando el tema y hay mucha gente que nos dice, mira, yo aprendo con esto. ¿Cuál es la relevancia de saber o no saber finanzas? Porque hay gente que puede decir, sabe que a mí me da lo mismo. No es tema para mí y mi vida no sea afectada por el hecho que sea o no sea finanza.
Ya, evidentemente dentro del contexto de la Unión Europea hay que empezar por los programas que está llevando a cabo la propia Comisión Europea y como puede ser el Comité de Expertos de Educación Financiera y también programas como puede ser dirigido a los consumidores, el consumo en el aula, para sensibilizar a la población de la importancia de conocer lo que es la educación financiera. En el caso particular de cualquier consumidor real o potencial, pues nada más salir de su casa, el joven o personas de edad más avanzada ya sabe que lo primero que tiene que hacer es saber pues los gastos que implica de cara al presupuesto familiar, pues comprar el periódico, los medios de transporte, etcétera, y sobre todo buscar un equilibrio entre gastos e ingresos. Es decir, evitar el sobreendeudamiento. Nadie debe de gastar más de lo que ingresa. Y entonces esto, como es natural, ese aprendizaje es fundamental y básico. Por ejemplo, pues un niño, porque también podemos empezar desde la edad infantil, si ve que su padre está utilizando un cajero automático, ese dinero no es un dinero que cae de la máquina gratuitamente. Entonces, toda esta serie de matices, de detalles, mediante métodos educativos atractivos, porque también hay que pensar que la tecnología y la educación se dan la mano, es cómo debemos de hacer atractiva a la juventud todos los temas de educación financiera porque les implica en el día a día. Todo esto exige disciplina, vocación, formación en definitiva también en valores.
De acuerdo. Oiga, y don Enrique, estamos hablando con Enrique Castelló, experto principal del Comité Económico y Social de la Unión Europea. ¿Cuáles son los módulos conceptuales que se tratan en el curso más importante? Porque me imagino que habrá para distintas edades y distintos niveles de conocimiento. Pero ¿a dónde apuntan ustedes? ¿Cuáles son los elementos que los alumnos deberían terminar manejando después de un curso básico de educación financiera?
Tiene que ser un programa pues muy ágil, muy flexible, con pocos módulos, porque no se trata de sobrecargarle, sino hay centros, por ejemplo, que solamente tienen un módulo de educación financiera de 10 horas, mediante talleres. O sea, hay que buscar también qué método es el más atractivo y los contenidos, los más esenciales de la economía doméstica. Es decir, por ejemplo, pues yo lo resumiría en dos, el manejo del dinero y la cultura del ahorro.
El manejo del dinero y...
Y la cultura del ahorro.
La cultura del ahorro, esos son los elementos más importantes.
Sí, fíjese, por ejemplo, dentro del ahorro. No solamente se trata del ahorro juvenil e infantil, es también el ahorro para jubilación. Y ahí cogemos a las personas mayores, porque es un tema trascendental. Saber, después de toda una etapa de vida laboral, qué remuneración y compensación va a tener si las pensiones públicas cada mes son menores.
De acuerdo.
Es decir, es una llamada, como es natural, a la creación de planes privados que complementan la pensión pública.
Perfecto. Oiga, don Enrique, y usted, el principal speaker del seminario, ¿interviene alguien más? Cuéntenos un poco cuál es la estructura y dónde es, etcétera.
Pues mire usted, yo creo que a través de los organizadores, como es la Universidad Católica de Chile y Banco Santander, pues aparte de lo que es la conferencia de introducción institucional como marco, a reglón seguido, pues los organizadores han establecido un panel de conversación de especial importancia, porque entre ellos tenemos a Enrique Parrado, que es el superintendente de la banca e instituciones financieras, doña Carolina Flores, que es la jefa de la división de la Agencia de Calidad de Educación del Mineduc, Harald Beyer, director del Centro de Estudios Públicos, y también Paola Linconao, que es o ha sido la finalista global de los Teacher Prize 2016 y profesora actualmente en el Liceo Bicentenario de Temuco.
De acuerdo, o sea, varias speakers o participantes.
Sí, porque lo que pretendemos son exactamente cuatro expertos que bajo el marco institucional del que yo pueda exponer, dentro del marco de las experiencias de educación financiera de la Unión Europea, nos puedan servir para debatir y para llegar a conclusiones concretas como puntos de partida para nuevos proyectos.
Veo una foto aquí de Eric Parrago, la presidenta, cortando una cinta, eso en el contexto de la celebración del Día de la Educación Financiera. Se inaugura la feria y terminan con el seminario, ¿es una cosa así? ¿Funciona esto?
No, lo que ha ocurrido es que se inició ayer la apertura del Día de Educación, de la feria, dentro de lo que es el Día de la Educación Financiera a nivel mundial, que se celebra durante toda la semana. Mañana se clausura y iniciamos a reglón seguido el seminario internacional, porque así son dos eventos de especial importancia. Por un lado, lo que es la Feria de Educación Financiera, y por otro lado, el Seminario Internacional de Educación Financiera, que todo suma.
Perfecto. Ok, entonces una cruzada por la educación financiera, don Enrique Castelló, experto principal del Comité Económico Social de la Unión Europea. Muchísimas gracias, don Enrique, y gracias también por la labor que desarrolla, que es supremamente importante que la gente entienda cómo se administran las platas y no cometa errores que muchas veces arruinan vidas.
Sí, sin ser dramático. Aunque hay que aprender de los errores, pero sobre todo lo que hay que hacer es avanzar, aprender y emprender.
De acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias, Enrique.
Adiós.
Enrique Castelló, entonces, experto principal del Comité Económico y Social de la Unión Europea. Nosotros nos despedimos ya cuando son las 1:55 con la Beyoncé. La Beyoncé canta, según Chucky, como en la radio Disney. Pero Chucky tiene un espíritu de niño, así es. Duro por fuera, blanducho por dentro. ¿Qué cosa tiene esas características? Duro por fuera y blando por dentro. No me lo escucho nada aquí, como que se está tratando de defender, pero ni siquiera sabe apretar bien los botones. Ese es Chucky. Lo ponen bajo presión y claudica. Bueno, lo dejamos invitado entonces a... Entramos a la cancha, se habla de fútbol. Mañana tenemos partido contra Ecuador. Instancias decisivas, señores. Se juega todo por todo. 6 puntos que pueden ser la vida o la muerte para la selección. De eso van a hablar Valdemar Mente, Dante Poli, Claudio Palma y con la conducción de señor director, el escurridizo Rodrigo Álvarez. Y después a las 8:30 les contamos cómo terminan los mercados. Muchas gracias.